Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, Isabel, que estuviste ayer en el acto que a las 8 de la tarde organizó el Ayuntamiento de Las Rozas en homenaje a uno de los chavales que había vivido toda su vida en Las Rozas, un chico llamado Ignacio Echeverría.
Estuve ayer en Las Rozas junto a miles de madrileños y de españoles de bien que quisieron rendir ese homenaje. Lloré junto a miles de personas que estaban allí en esa plaza. Me emocioné con las palabras que pronunció el alcalde, que pronunció un amigo de la familia y de Ignacio que estaba allí, y con sus compañeros de monopatín que levantaron sus patines en señal de... Me emociono ahora recordándolo. Y hablé con el padre de Ignacio y con su hermano, porque me pidieron que desmintiera cualquier clase de bulo que esté circulando sobre la forma en la que ha muerto y tal. Y me dijeron algo que me dejó realmente muy, muy impresionada y que refuerza todavía más mi admiración hacia esa familia. Me dijeron ambos, el padre y el hermano Enrique, que lo último que querría Ignacio y que quieren ellos es que su muerte sirva para debilitar la acción de la policía, para debilitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo y para que el próximo policía que tenga que enfrentarse a un terrorista tenga que hacerlo desarmado por miedo a la polémica, al riesgo, a un tiro. Que ellos estaban convencidos de que Ignacio había muerto enfrentándose valerosamente a tres terroristas para salvar vidas, que había salvado muchas vidas y que a Ignacio lo habían matado los terroristas. Y tenían mucho interés en terminar con cualquier tipo de polémica absurda, que ellos aceptarían el diagnóstico de la autopsia que le hicieran en el Reino Unido, que no pensaban pedir ninguna autopsia más, y que en lo que a ellos respecta eso era así. Y me pareció que hay que tener tanto valor y tanta convicción y tanta entereza y tanta fortaleza y tanta coherencia para en un momento así expresar algo así, que bueno, yo desde luego me comprometí a hacerlo, estoy transmitiendo su voz en esta emisora y en este programa. Y bueno, y
hay que decir que no es que estuvieran la familia en el acto en Las Rozas, porque siguen en Londres esperando
en Londres,
a que les den
sí,
el
sí.
cuerpo, pero quisieron, se Exacto. preocuparon en encontrar una periodista con la credibilidad de Isabel para contarle esto y que fueras tú la portada. Fíjate que nos hemos visto en momentos complicados y en actos emotivos, ¿eh? Pero sí. Es la primera vez que a esta chica del norte, Cayetano, he visto que se le cristalizaban los ojos. Y es verdad que es que toda la historia en torno... Pero por la parte buena, ¿eh?
Sí,
por
sí,
la
sí.
parte buena, toda la historia en torno a lo que ha sucedido después con Ignacio Echeverría y lo que sucedió en ese mismo momento es de una emotividad tal, pero sobre todo por la esperanza que abre que exista gente como esa familia.
Exacto.
A mí me parece que el comportamiento de la familia desde el primer momento ha sido ejemplar en todos los sentidos, ¿no? Aparte de lo que ha contado Isabel, yo creo que las declaraciones que ayer hace la hermana cuando sale de ver el cuerpo de su hermano son magníficas, es decir, son de un enfoque muy positivo en un momento muy dramático, porque acaba de ver el cadáver de su hermano, ¿no? Y sin embargo, yo también quiero decir que ha sido una familia maltratada por las autoridades británicas, es decir, y siempre, yo creo que estaremos de acuerdo, siempre hemos defendido que en unos hechos de este tipo las víctimas son lo primero, ¿eh? Y en este caso las víctimas, y las víctimas me refiero al entorno familiar de Ignacio, no han sido lo primero para las autoridades británicas, porque sin conocer y estar en todos los detalles, es evidente que si no hay una presión del Ministerio de Exteriores, del Gobierno, de la Embajada, vamos, el cuerpo no lo repatrian hasta la semana que viene. No lo hubiesen podido ver hasta hoy o mañana. Es decir, o sea, y eso no se puede hacer. Es decir, Fernando Lázaro escribía ayer un tuit o en el blog, no me acuerdo qué escribía, una cosa que yo creo que ha salido estos días bastante, ¿no? Que es, oye, es que en nuestro 11M, más de la mitad de las víctimas se identificaron en 24 horas. Y el resto no pudieron identificarse en 24 horas porque algunos estaban los cuerpos absolutamente mutilados, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener muy presente a las víctimas.
Yo a la hora de poner ejemplos no pondría el del 11M porque para la gente que quiera les puedo presentar a Carmen Baladía, que es forense, que fue forense en esta cuestión. Y les puedo dejar que Carmen Baladía les explique lo que le pasó a ella y lo que pasó con la autopsia. Pero sí que quiero decir una cosa. Muchas veces los españoles nos sentimos inferiores a los grandes países de nuestro entorno. Y sin entrar en esta cuestión de si se les ha maltratado o no, hay que decir que después vemos cómo en este país, que tiene muchas cosas malas y muchas cosas que mejorar, se hacen las cosas mejor que en otros países. Porque en este país los resultados electorales, si no los tenemos a las 11 de la noche ya, empezamos a ponernos nerviosos. ¡Uy, algo ha pasado, algo ha pasado! Bueno, en el Reino Unido, de madrugada todavía tenían las israelitas.
A las 11 de la mañana ha salido el penúltimo escaño porque todavía queda uno por salir.
En cuestiones de identificación de terroristas, en cuestiones del trabajo de los servicios de espionaje, de seguridad, vamos. Y luego también en la experiencia que desgraciadamente tenemos nosotros, y te estoy mirando a ti, exdirector del Observatorio de Víctimas del Terrorismo, Cayetano, de cómo se hacen estas cosas. Es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar, pero en otras, España es un gran país, hay que decirlo así.
De todas formas, a mí es que con esta historia, desde que hemos empezado a saber de ella, y luego más cuando ha ido avanzando y hemos conocido a la familia y hemos visto ese ejemplo que han dado, es que lo que me apetece de verdad es quedarme con la parte buena. Quedarme con el hecho de que todavía hay gente así que es capaz de en ese momento irse allí a defender a la gente y sabiendo, porque era obvio, que se estaba jugando la vida, ¿no? Que hay familias que son capaces de pasar por algo tan dramático y hacerlo con esa entereza de ánimo y con esa, no sé si llamarle sabiduría, pero casi diría que sí, ¿no? Con dándonos esa lección a todos. Entonces, yo creo que de todo lo que ha ocurrido hay mucho para analizar, pero de verdad, a mí lo que me apetece hoy es quedarme con que en España hay gente todavía así.
Ojo, y no solo los protagonistas directos que son la familia, sino que ayer aquí dijimos a las 4, no dejen los españoles que otros les pongan la medalla a sus héroes. No dejen que sea una cosa oficial, no dejen que sea el nombre de una calle. Sean ustedes los que se vuelquen. Y en este programa, se me ponen los pelos de punta a recordarlo, nunca lo que ayer pasó. La gente llamando, escribiendo, y luego la gente in situ en esa plaza del ayuntamiento.
Ayer la plaza del Ayuntamiento de Las Rozas estaba a reventar. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo importante de esta historia trágica, que como decía la hermana de Ignacio, al final tiene una parte hermosa en ese ejemplo que nos ha dado Ignacio y su familia. Lo importante es que hemos visto a un héroe, de verdad, de carne y hueso, a un chaval que con toda la vida por delante y sin más armas que un patinete, se lanzó contra tres terroristas armados de cuchillos y con cinturones que podían haber sido explosivos, que eran falsos, pero él no lo sabía, para defender a una mujer a la que estaban apuñalando, y se enfrentó con esos terroristas durante unos segundos que dieron tiempo a otras muchas personas para huir del lugar. Esto es algo tan absolutamente inusual en estos tiempos que hay que aplaudirlo, y que su familia haya reaccionado como lo hizo también hay que aplaudirlo. Es verdad que las autoridades británicas han demostrado una nula sensibilidad hacia las víctimas. También es verdad que yo, por ejemplo, ayer eché de menos en Las Rozas alguna cara nacional del Partido Popular. El alcalde de Las Rozas es del PP e hizo un homenaje precioso, pronunció unas palabras preciosas. Pero allí estaba Begoña Villacís, de Ciudadanos.
Bien por
estaba
ella.
Bien por ella. Estaba Miguel
Gutiérrez
portavoz de Ciudadanos
en el Congreso.
Bien por él. Y no estaba ninguna cara nacional del Partido Popular ni del Partido Socialista. Se ve que estaban todos muy ocupados, que no podían trasladarse a Las Rozas, que está a 20 minutos de Madrid, para participar en ese homenaje. Se ve que estaban todos muy liados, muy ocupados. Yo, francamente, les eché de menos y creo que ellos se lo perdieron. Creo que ellos se lo perdieron, porque en este tipo de actos es donde se pulsa de verdad la calle, el sentir de la calle, y donde se pulsa la necesidad que hay de héroes como Ignacio y de referentes para liderar esta sociedad y para transmitirle otros valores que los del materialismo y los del relativismo rampante, que son los que prevalecen ahora mismo.
Y por cierto, sé que hay que hacerlo a unas edades en las que los chavales lo puedan entender y no se puedan asustar porque no lo entiendan. Pero si quieren un contenido para esto de educación de la ciudadanía o para la ciudadanía, se va a las clases y se le cuenta a estos chicos lo de Ignacio Echeverría. Exacto. Que luego a la hora de buscar referentes están entre el polígono y otra cosa peor. Bueno, pues si quieren darle a la gente una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, no van a encontrar un ciudadano mejor que el que tiene que regresar a España para ser enterrado aquí.
Dieter, ya que hemos entrado en estas profundidades y yo no sabía que íbamos a entrar, yo quiero decir una cosa y espero que se me entienda bien. Es decir, Carmelo y de alguna manera Isabel, y yo creo que todos hemos alabado la reacción de la familia de Ignacio Echeverría. Bueno, a mí me parece justo decir que esa reacción la hemos visto en España muchas veces en muchas víctimas del terrorismo.
Sí, señor. ¿Eh?
Y por lo tanto,
a las que ahora no, ya no se acuerda nadie.
No descubramos ahora, es decir, un Mediterráneo que ya hemos descubierto hace tiempo. Otra cosa es que nos agrade, nos dé esperanza, nos anime ver que en una acción colateral de un acto terrorista en Londres hay una persona española que haga eso, ¿no?
No, pero es que Perdona, Cayetano.
Acabó. Pero dentro de unos días vamos a conmemorar el 20 aniversario de la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Otro ejemplo.
Y el ejemplo de Ortega Lara o el ejemplo de la familia de Miguel Ángel Blanco es espectacular. Con esto quiero decir lo que quiero decir.
Es decir,
en España hemos dado ya muchas lecciones, las víctimas del terrorismo. Los familiares de las víctimas han dado muchas lecciones. La de Ignacio Echeverría y de la familia de Ignacio Echeverría, una más.
Ya, no, yo ahí discrepo. Discrepo, perdóname, y no soy sospechosa de no apoyar a las víctimas del terrorismo, que tienen todo mi apoyo, toda mi admiración y todo mi respeto, y desde siempre. Pero yo creo que no hay ni un solo caso en toda la historia de la lucha contra el terrorismo semejante al de Ignacio. O sea, y no estoy quitando mérito ni a Ortega Lara que lo secuestraron, ni a Miguel Ángel Blanco que lo secuestraron y lo mataron, ni a ninguna de las víctimas, pero enfrentarse con un monopatín a tres terroristas armados, eso yo creo que no hay ni un solo caso en toda la historia de lucha contra el terrorismo de alguien que se haya comportado con ese grado de heroicidad. Ni uno solo. Y esto, para mí, lo sitúa en un puntito, en un escalón un poco superior.
Hay que
reconocerle a todo el mundo su valor y su coraje. En cuanto a las familias, por supuesto, tenemos unas víctimas del terrorismo, diciendo víctimas en el sentido no de los muertos, sino de sus familiares, los que quedan vivos, absolutamente ejemplares en España.
Pues
absolutamente
eso,
ejemplares. Pero
que no hemos descubierto el Mediterráneo ahora.
El heroísmo de Ignacio no tiene precedente.
El heroísmo de los guardias civiles, el heroísmo de los militares, el heroísmo de todos.
Que se puede hablar de todos. Y de hecho, programa nos gusta hablar de ellos. De hecho, me gusta hablar más de estos héroes que no de las noticias con los protagonistas habituales. Porque después de la publicidad vamos a tener a Puigdemont y a Susana Díaz.
Dios. ¡Qué alegría!
Porque es que Susana Díaz...
¿Nena Pares?
¿Qué ha hecho hoy?
¿Ha cambiado la mitad de su gobierno?
Bueno, sí, eso ya lo sabía.
Sí, pero es que hay unas claves que se ha enterado aquí Nieves tremendas, ¿eh?
Bueno.
Por qué se ha elegido a quién y, sobre todo, quién le ha dado un portazo a Susana Díaz.
Yeah.
En fin, a la publicidad y volvemos.
En Es Radio es la tarde de Dieter. En Es Radio es la tarde de Dieter.
A ver, faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Yo creo que para analizar lo del anuncio de Puigdemont y la respuesta que han dado, no solo el gobierno, ojo, ya hasta con dibujitos Pablo Iglesias y las declaraciones de Rejón y luego Rivera, creo que vamos a necesitar más tiempo. Así que ahora, Nieves, vamos a entrar con lo que ha hecho Susana Díaz, que está intentando levantarse después del knockout del crochet en la mandíbula que le dio Pedro Sánchez a ella y a todo el estatus y el establishment del Partido Socialista, lo ha intentado hacer pues de la manera que ella ha ascendido en política, que es cortando cabezas, en el PSOE andaluz en este caso. Pero antes, Nieves, un consejo para nuestros oyentes.
Pues ya que estamos hablando de oyentes, oídos, qué importante es que los tengamos limpios. Audispray, spray natural a base de agua de mar que limpia nuestros oídos con total suavidad y que elimina el exceso de cera. Lo encontramos en las farmacias. Está en formato adultos, pero también los tenemos para los más pequeños de la casa. Tenemos Audispray Junior.
En Andalucía, mientras en Madrid se pedía una crisis de gobierno a Rajoy por lo de la sentencia del Constitucional que deja a Montoro y alguna más un poquito en posición delicada, a las 11 de la noche había rumores, había especulaciones. Susana Díaz comunicó oficialmente que había cambiado la composición de su gobierno, que renovaba 6 de las 13 consejerías, por cierto, las más importantes, y que cesaba a sus consejeros más conocidos. ¿Qué hay detrás de esto, Nieves?
Bueno, la presidenta andaluza lo que ha decidido es dar un golpe de timón, cambiar a los titulares de los departamentos más señeros, porque estamos hablando de que ha cambiado el departamento de Educación, el consejero de Sanidad, de Justicia, de Empleo, de Agricultura e incluso a la consejera de Cultura. Se llevaba tiempo especulando con qué haría Díaz después de la derrota en las primarias con Pedro Sánchez, si acometería una profunda reestructuración del gobierno o si simplemente, pues al final, remueve a algunos de los consejeros. Y al final, lo que ha hecho es cesar a casi la mitad de su gobierno. Algunos creen que podría haberse metido más, pero de momento ha cesado, como dices, a 6 de los 13. Sanidad.
A ver, venga, Sanidad. Espirimán, anda que no es cosa divertida en Andalucía.
Efectivamente,
¿eh,
nosotros nos estuvimos haciendo aquí muchísimo tiempo e incluso hemos hablado en este programa con Espirimán, sí, después de todas aquellas manifestaciones y movilizaciones en Granada y en Huelva. Recordad que Espirimán consiguió que se removiera o que se cesara el viceconsejero de Salud. Bueno, pues ahora lo que hace Susana Díaz es dar un paso más y quitar directamente al consejero, Aquilino Alonso, y poner en su lugar a Marina Álvarez, que ha sido la gerente de uno de los hospitales de referencia de Andalucía, como es el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Y si para hacer frente a las mareas de Espirimán, en Sanidad pone a una profesional de la medicina que ha tenido experiencia en la gestión de un hospital, ¿en Educación a quién ha puesto?
Pues en Educación ha puesto a una sindicalista que proviene de la UGT, y que se llama Sonia Gaya, y es la que sustituye a la consejera que ahora tenía en el cargo, con muchísimos problemas y muchas movilizaciones también.
Mucho más tranquilos estáis, ¿no? Una dirigente de UGT, sí, para la educación en Andalucía. Seguro que a partir de ahí empiezan a remontar en Pisa, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo?
Totalmente.
No, vale. Yo lo único que entiendo es que se está intentando blindar en su feudo, pues, ante la que se le viene encima desde Madrid, desde la calle Ferraz.
Pues
pero
en ese blindaje, el que ha salido también es el de Justicia. ¡Qué menudo, claro, elemento!
Emilio de Llera, oficialmente, él ha pedido su salida por cuestiones personales y sobre todo diciendo que, bueno, que ya está un poquito mayor, pero a nadie se le escapa cómo ha sido su salida después de todos los escándalos y de todas las polémicas relacionadas con los cursos de formación y de los ERES, porque podemos decir que ha sido un poco el escudo protector de Susana Díaz, o el que ha utilizado la presidenta andaluza en todo este escándalo judicial.
El que hizo
judicial
los comentarios machistas, entre otras cosas, contra la jueza Laya, o el que dijo hace unos días que los periodistas éramos no sé qué. Creo que ahí a lo mejor pudo acertar, pero bueno.
No sé lo que dijo, pero igual tenía hasta razón.
A ver.
Lo que no sé si sabéis es quién le sustituye.
¿Quién sustituye?
Porque os va a sonar.
Como consejera de
Como consejera de Justicia.
Rosa Aguilar.
¡Hombre! Un valor nuevo en la política española.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vieja gloria! Los viejos rockeros nunca mueren.
Efectivamente, Rosa Aguilar deja la Cultura. Ahí no ha pasado, o ha pasado sin pena ni gloria. También le han cuestionado mucho algunas de las decisiones que ha ido tomando durante estos años, pero ahora pasa al Departamento de Justicia.
Nada menos Rosa Aguilar, ¿eh? Rosa Aguilar. Bueno,
que
pero
la tradición esa de irse de Izquierda Unida al PSOE, ¿qué fructífera ha sido durante cuánto tiempo?
Es que te vas del desierto al cargo.
Claro, es que del PSOE a Izquierda Unida se da menos.
Pero luego gente, lo que quiere decir que gente que se ha ido y ha estado muchos años en el PSOE muy ricamente.
Sí. Sí. Diego López Garrido, sí, por ejemplo. Sí, sí.
Lo que fue Diego López Garrido, que no era nada antes.
Bueno, pero has dicho que ha habido dos negativas, dos personas que se han atrevido a Susana Díaz a decirle ya no es lo que eras y no. ¿Quiénes son?
Pues mira, si te parece, vamos a empezar por, como estábamos mencionando a Izquierda Unida y a Rosa Aguilar, pues vamos a comenzar por otra cara visible de Izquierda Unida en la región, como es la de Diego Valderas, porque se había especulado con que Susana Díaz había creado un puesto ad hoc para él como el comisionado de la memoria histórica, y en las últimas horas Diego Valderas le ha dado portazo a Susana Díaz y ha dicho que no.
¿Pero
que no,
no
quiere el
pero
cargo?
¿Pero por qué no le han dejado en su partido?
Porque no le han dejado ni en su partido ni en el Partido Comunista de Andalucía. Ese es el primer portazo de Susana Díaz. Y el segundo, seguro que le ha dolido un poquito más.
¿Por qué?
Porque estamos hablando de su escudero, de su fiel escudero, Mario Jiménez.
El que era portavoz de la gestora hasta hace poco.
Efectivamente.
El que ha sido el enemigo de Sánchez y compañía.
Efectivamente.
¿Qué pasa con él? Susana, ¿a que le ha dicho que no?
Susana Díaz le había dicho, Mario, tienes un puesto destacado aquí en mi nuevo gobierno.
Como premio a lo que te lo has currado en contra de Pedro Sánchez.
Y Mario le ha dicho que no.
¿Por qué?
Pues porque en mes de julio va a haber un congreso regional y las malas lenguas dicen que Mario Jiménez pues podría a lo mejor optar ahí a un cargo de mayor visibilidad y a lo mejor de cara a una futura sucesión de Susana Díaz.
Bueno, no es incompatible, pues, ¿no? Ser secretario de organización, por ejemplo.
Y... A no ser que no te quieras quemar en un gobierno de Susana Díaz, Cayetano,
y teniendo
a no ser que
los precedentes que has tenido.
El método este de meterte en el gobierno para en un momento dado soltar el amarre y que te hayas quemado, en España hemos visto alguno ya, no es...
Sí, no es nuevo.
No es nuevo. No es nuevo.
Mira, a mí me parece es que podemos dar, vamos, podemos, es decir, damos todas las vueltas que queramos, pero a mí me parece que Susana Díaz se pegó un batacazo, políticamente hablando, de órdago a la grande, perdió el famoso tren a Madrid... Y, como dice Isabel, puede estar allí refugiada, pero su carrera política... En fin, hombre, la política da muchas vueltas, ¿no? Pero a nada que Pedro Sánchez lo haga un poquito bien, o sea, con el partido, en el Congreso de junio y en los meses siguientes, Susana Díaz no tiene ningún futuro político más allá de Andalucía. Y, como mucho, aspirar a repetir, ser candidata y a ver qué resultado obtiene en marzo de dentro de año y medio, o sea, en marzo del 2019. Me parece que tocan las elecciones en Andalucía, aunque ya las pueda adelantar. Pero entonces todo esto a mí me parece que es una operación, pues eso, para despistar, para blindarse, para reforzarse. Pero vamos, el gran batacazo político de Susana Díaz, que algunos lo predijimos, fue perder las primarias con Pedro Sánchez.
¿Está acabada Susana Díaz, Isabel?
Uy, yo ya no me atrevo a hacer pronósticos en política porque hoy todos dimos, yo por lo menos di por muerto a Pedro Sánchez y mírale dónde está, de modo que yo no hago pronósticos, no lo sé. Supongo que en Andalucía aguantará. En Andalucía es difícil descabalgar al PSOE y a Susana Díaz, que es andaluza hasta las trancas, o sea, es el espíritu del PSOE andaluz, Susana Díaz. No lo sé, pero bueno, desde luego el batacazo que se ha dado en las primarias ha sido muy gordo. A la política nacional yo creo que no volverá a optar en ningún caso. No volverá a optar. Y bueno, la estrategia del PSOE va en otra línea, la estrategia de Pedro Sánchez, y el PSOE ahora va en la línea de recuperar votos de la izquierda, a base de radicalizarse, de tirar hacia la izquierda y abandonar el centro, lo cual yo creo que hará que la suma Podemos-PSOE, o sea, que Podemos pierda votos, que la suma Podemos-PSOE se reduzca un poquito y que probablemente crezca Ciudadanos, arañándole votos al PSOE por el centro y al PP por el centro y por el asco con la corrupción. Con lo cual, esto yo creo que a quien más beneficia es a Ciudadanos.
Yo creo, Carmelo, que el futuro en la política de Susana Díaz es inversamente proporcional al de Pedro Sánchez.
Probablemente, pero lo que pasa...
Que son vasos comunicantes. Como Pedro Sánchez se la pegara y Susana Díaz hubiera conseguido en las autonómicas mantener el poder, aunque sea bajando en votos... le están esperando mucho a Pedro Sánchez, muchos en el PSOE, a ver si se la pegan unas elecciones generales.
Lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que la posición fuerte de Susana en Andalucía es muy difícil de mover y sobre todo no hay ninguna necesidad de moverla. Es decir, yo creo que esa es una batalla que Pedro Sánchez sabe que a día de hoy no puede ganar y que además, incluso en caso de ganarla, tendría un coste tan alto que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ella se ha equivocado en prácticamente todo, lo ha hecho, realmente hizo una campaña desastrosa, pero se equivocó también en el timing, ha querido ser tan cautelosa que al final se ha dado un morrazo, pues, como bien decía Cayetano, impresionante, pero bueno, creo que puede aguantar en el sur. Por otra parte, hay que decir también que da la casualidad de que en Andalucía, al menos en mi percepción, tiene enemigos confortables, por decirlo así. Es decir, Moreno Bonilla me parece que no es un gran nada.
Líder.
No tal. Tampoco Ciudadanos tiene en Andalucía un líder de relumbrón, no sé, bueno, alguien, un personaje, digamos, que destaque dentro del partido, que tenga ese impacto. Y bueno, pues Podemos y Izquierda Unida ya son cosas aparte. Pero bueno, creo que tiene un panorama relativamente confortable.
Confortable es viajar con el Corte Inglés,
pues sí,
María, eso sí que es confortable.
Es viernes de junio, huele ya a verano. ¿Y con quién nos vamos de vacaciones nosotros? Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. ¿Por qué? Porque nos llevan a los destinos más espectaculares con la máxima comodidad. Mediterráneo, norte de Europa, islas griegas y en inviernos, además, los destinos más exóticos como Emiratos Árabes, Caribe o las Maldivas. El Mediterráneo este verano desde 559 euros y además hasta el 30 de junio contarás con grandes ventajas y los mejores precios con las bebidas incluidas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés ya ha empezado la operación salida Nadie sin Vacaciones.
Bueno, operación salida que ha empezado ya Puigdemont anunciando que el 1 de octubre habrá referéndum, anunciando de forma oral que lo que pones por escrito puede ser penal. Cayetano, son muy listos. Ahora analizamos con Cayetano González, con Carmelo Jordi y con Isabel San Sebastián el anuncio de Puigdemont y las reacciones, la importante del gobierno y luego la de los otros partidos, ¿eh? Porque por primera vez Errejón y Pablo Iglesias, el mismo día y a la misma hora, se han puesto de acuerdo para decir lo mismo.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Cinco de la tarde, las cuatro en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno actuará cuando el Ejecutivo catalán pase de las palabras a los hechos.
Es la reacción desde Moncloa después de que Carles Puigdemont haya fijado el 1 de octubre como día en el que se llevará a cabo el referéndum de independencia. El último en pronunciarse ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha insistido en que no habrá referéndum porque se va a hacer cumplir la ley.
La fuerza del derecho que otorga a las instituciones garantizará que se cumple la Constitución y que, por lo tanto, un atentado contra la Constitución no se puede plantear.
Desde el Partido Socialista cierran filas con el Gobierno central y con el cumplimiento de la ley. Escuchamos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y a la presidenta andaluza, Susana Díaz.
Transmitirle nuestra serena, tranquila y contundente, por otro lado, lealtad, que lo es no tanto al Gobierno, que también, porque le toca, sino a la ley y al sentido común que se esconde detrás de la misma.
Y cuando algunos plantean romper la convivencia entre los ciudadanos, saltarse el Estado de Derecho, los andaluces debemos estar siempre del lado de la Constitución, de la ley y del Estado de Derecho.
Más asuntos. Podemos critica duramente al gobierno de Mariano Rajoy por la amnistía fiscal aprobada en 2012 y que el Tribunal Constitucional ha declarado contraria a la Carta Magna. El diputado Íñigo Errejón pide la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y acusa al PP de haber favorecido a sus amigos.
El señor Montoro, ministro de Hacienda, al mismo tiempo que nos sigue diagnosticando a todos más recortes, a sus amigotes les perdonaba millones de euros. Y creemos que si tuviera alguna vergüenza, presentaría su dimisión, daría explicaciones y presentaría su dimisión.
La primera ministra británica, Theresa May, ha ratificado su intención de apoyarse en los unionistas de Irlanda del Norte para formar un gobierno capaz de facilitar certidumbre tras la pérdida de la mayoría absoluta sufrida por los conservadores en las elecciones generales. En una declaración institucional en Downing Street, tras haber comunicado a la reina Isabel II su intención de continuar en el Ejecutivo, May ha expresado su confianza en que los Tories y sus aliados del Partido Unionista puedan trabajar juntos y se ha mostrado convencida de las posibilidades de cumplir con la promesa del Brexit.
Lo que necesita el país más que nunca es certidumbre, y habiendo obtenido el mayor número de votos y el mayor número de escaños en las elecciones, está claro que solo los conservadores y el Partido Unionista tienen la legitimidad y la capacidad para aportar esa certidumbre con una mayoría en la Cámara de los Comunes.
Sobre los resultados de las elecciones británicas también se ha manifestado este viernes Íñigo Méndez de Vigo. El portavoz del Gobierno ha expresado su deseo de que haya pronto un interlocutor político definitivo para que puedan comenzar las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Méndez de Vigo apuesta por un Brexit que perjudique lo menos posible a los ciudadanos.
Porque hay muchos vínculos con Gran Bretaña, de personas que, fíjese, todas las que vienen a España, los españoles que trabajan allí, todo eso hay que resolverlo de la mejor manera posible. Y por tanto lo que queremos es que haya un interlocutor y que esas negociaciones comiencen, porque insisto, el plazo de 2 años ya ha comenzado a correr, y lo hagamos de la manera en que sean más favorables para los intereses de la gente.
Sobre esta cuestión se pronunciaba también hace unos minutos el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Cree que las negociaciones a partir de ahora van a ser un poco más complicadas, ya que la primera ministra no ha conseguido su objetivo de lograr un mandato fuerte para negociar la salida de su país.
Y finalmente, el cuerpo de Ignacio Echeverría, asesinado en el atentado de Londres, llegará mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en un avión del Estado. En el aparato viajarán también sus familiares y les acompañará el cónsul de España en Londres. A su llegada serán recibidos por el embajador del Reino Unido en España y el subsecretario de Exteriores. Hoy el gobierno le ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, una de las más altas distinciones del Estado por su valentía al enfrentarse a los terroristas cuando intentaban apuñalar a una mujer.
Estáis poniendo malas caras, Isabel y Cayetano.
Secretario de Exteriores, sí. pero este país no tiene vergüenza, este gobierno. No tienen vergüenza. Y no estoy haciendo de menos al subsecretario de Exteriores, pero un héroe como Ignacio Echeverría, que se enfrenta a tres terroristas, que salva muchas vidas y que muere de esa forma, y lo recibe el subsecretario de Exteriores. O sea, es una puñetera vergüenza. Tendría que estar el ministro o el presidente del gobierno o algún representante de la Casa Real, y desde luego a mí esto me parece una basura. O sea, me parece que no tiene vergüenza este gobierno para mandar ese nivel de representación a recibir a este muchacho.
Emilia
no dirá nada, pero yo lo digo.
Habéis saltado los dos a la vez.
No, si la información de Verónica Jorro, que nos ha leído, es buena y seguro que es buena. Yo espero, son las 5 y 5 de la tarde, el gobierno tiene plazo para rectificar. O sea, no puede ir un secretario de Exteriores a recibir a un héroe español. Tiene que ir mínimo ministro, vicepresidente del gobierno o presidente del gobierno. Es decir, pero vamos, es que eso es de cajón y yo espero que eso se rectifique si es así.
Pues yo también, porque si no, desde luego, ya te digo, la familia esta no dirá nada porque son como son, pero de los demás lo diremos porque es una vergüenza. O sea, no se puede dar este trato a un héroe como Ignacio Echeverría. Qué menos, es que no hay vergüenza, vamos.
Repítenos esa noticia, Verónica, porque las fuentes son oficiales, ¿no?
Sí, que mañana llegará el cuerpo a la base aérea de Torrejón de Ardoz de Ignacio Echeverría. En el aparato van a viajar sus familiares y les acompañará el cónsul de España en Londres, y a su llegada será recibido por el embajador del Reino Unido en España y por el subsecretario de Exteriores.
El embajador del Reino Unido en España, es decir, la más alta institución británica, va a estar ahí dándole las gracias.
Con el subsecretario de Exteriores. A un héroe nacional, pero ¿esto qué es? O sea, pero hasta dónde estamos cayendo, hasta dónde está decayendo el sentido de la dignidad, del honor, de la gratitud de este gobierno. ¿Pero en qué manos estamos, de verdad?
Vamos a pensar que es un error y que cuando han pedido la agenda y han dicho no, es que mañana es sábado y hace mucho calor y voy a estar en la piscina. Ahora al escucharse y decir, oye, que es que lo he escuchado y ha quedado muy feo. No. Voy a ir yo. Y vamos a pensar que es un error. Por cierto, que cuando ayer muchos oyentes llamaron diciendo que llevaban tiempo que esto de lo de español, con lo que está pasando en España, pero que cuando escucharon y les recordamos que el héroe del monopatín, que sale en todos los informativos del mundo, por lo menos en los europeos, en el Reino Unido, y decían Spanish, español, dijeron, oye, como que te ha devuelto el orgullo español, la Casa Real.
¿Eso digo?
La Casa Real debe mandar también a alguien a recibirlo.
Claro que sí.
Debe mandar a alguien a recibirlo.
Por supuesto.
Que hemos estado en actos de personas que no lo merecían y no vamos a estar en este. También creo que debe ser un error.
Casa Real tiene que estar ahí representada con un miembro destacado y tiene que estar representado ministro mínimo. Yo creo que tendría que ir o el presidente o la vicepresidenta del gobierno a recibir a la familia de Ignacio y recibir los restos mortales de Ignacio mañana a Torrejón. Y si no, haremos, de verdad, si no, haremos nuevamente, o el gobierno y la Casa Real harán el ridículo. O sea, perderán una ocasión fantástica de honrar a un héroe como se merece. Pero aquí, como los héroes los denostamos y a quienes honramos y a quienes ensalzamos es a los villanos, porque vivimos en el mundo al revés, pues así nos va, claro.
Saben de mi afición futbolera y saben de mi filiación madridista. Pero no me comparen, ¿eh? El cargo no es para ir solo a la final de la Champions.
Exacto.
El cargo no es para estar viendo a, al fin y al cabo, 11 jóvenes que lo que se juegan es un balón y un título. El cargo es sobre todo para estar en Torrejón mañana. Que para ir al palco a ver la final de la Champions o al Madrid jugar los domingos, para eso nos apuntamos todos. Bueno, pues donde hay que estar es mañana en Torrejón. Pero yo espero y deseo que esto sea o bien un error o que, como dice Cayetano, 5 y 8 minutos, 4 y 8, antes de que termine el programa, les podamos informar. Y si no, el sábado por la mañana asistiremos a una infamia, que es que a un héroe Los honores se los damos cuando nos viene bien, entre semana y una medallita. Menos tweets y más estar donde hay que estar. Exacto. En fin.
En Es Radio, es la tarde de Dieter. En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Sandra, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, pues quiero aconsejar a aquellos que nos estén escuchando y todavía estén pensando qué pueden estudiar, pues recomendarles el doble título, grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional de ISDE, que según el Financial Times es la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con un 98% de colocación de sus alumnos. Ofrece un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera y estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. El proceso de admisión ya está abierto, así que todos aquellos que quieran obtener más información pueden llamar ya al 91 126 51 80 o enviar un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
Puigdemont ha hecho hoy el anuncio. El próximo 1 de octubre dicen que van a convocar un referéndum con la pregunta de si quiere usted que Cataluña sea un estado independiente en forma de república. Cayetano.
Pues mira, yo he estado viendo en directo el anuncio desde el Palacio de la Generalitat y a mí ha habido una cosa que me ha llamado la atención y que también un poco quería hacer una reflexión sobre ello, que es, me parece que ha sido mucho más protagonista en el acto Oriol Junqueras que Puigdemont. Y el que ha hecho el discurso político, las explicaciones del porqué ha sido Junqueras y no Puigdemont. Eso unido a que la foto detrás de Puigdemont estaba una señora, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, me llevaba a pensar, mientras estaba viendo, digo, olé por Artur Mas en lo que ha convertido Convergencia y Unión. Es decir, parecía que el próximo presidente de la Generalitat en ese acto va a ser Oriol Junqueras, haya o no referéndum, que en las próximas elecciones todas las encuestas dan a Esquerra Republicana como primera fuerza, a mucha distancia de lo que se llame ahora el PDCAT este. O sea, han destrozado en unos años a Convergencia y Unión. Y hoy era la foto del difunto. Un señor que ha dicho que no va a repetir, que es Puigdemont, un señor que va a ser el siguiente presidente de la Generalitat, que es Oriol Junqueras, apoyados por detrás por lo peor de lo peor, que son los de la CUP, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de la escenografía que me ha retrotraído a eso, ¿no? Es decir, han destrozado un partido como Convergencia y Unión. Segunda cosa, digo, por no decir lo de siempre o lo obvio, ¿no? Segunda cosa, yo estoy, si se me permite la expresión, hasta el moño, expresión coloquial, de el señor Méndez de Vigo, como portavoz del gobierno, en la rueda de prensa, decir que mano tendida, que seguimos con el, que no habrá referéndum, pero que mano tendida, que seguimos con el diálogo, que seguimos con la invitación de que vengan al Congreso. Yo de verdad, a mí me parece, ya sé que eso es por pura estrategia, que eso lo han marcado los cuatro cerebrines de la Moncloa, que lo que hay que decir hoy es seguir dando la impresión que queremos dialogar, que nosotros no queremos romper. Pero ya está bien, o sea, el día en que te convocan el referéndum, verbalmente, es verdad, no por escrito, hombre, el mensaje del gobierno de la nación no puede ser decir, no va a haber referéndum, pero al mismo tiempo seguimos con la mano tendida. O sea, con la mano tendida a unos tíos que te la quieren no cortar.
No, tendida no, que hoy se ha aprobado otro donativo, otro préstamo de 1.200 y pico millones para la broma esta de pero.
Y por cierto, que estábamos quejándonos antes, vamos, quejándonos, que no damos crédito de que para recibir el cuerpo de Ignacio Echeverría en Torrejón vaya un subsecretario de Estado. Acaba de salir la agenda del ministro portavoz del gobierno, Nieves.
Sí, y acabamos de enterarnos que el próximo lunes tiene un acto oficial con
Puigdemont. ¿Con quién, Cayetano? Con Puigdemont.
Van a coincidir en la visita al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
Esto es de potar, de verdad. O sea, que vulgo, vomitar. Vamos, potar, palabra es vulgar para...
Navarro vasca, es vasca navarra.
Que me perdone la audiencia, pero es una expresión muy...
Es muy gráfica.
Muy gráfica. Es de potar, de verdad. Es insoportable. No tiene nombre. No tiene nombre. Yo, es verdad que es muy obvio, pero me parece muy procedente la pregunta que le ha hecho mi compañero de ABC, Mariano Calleja, al ministro portavoz en la
rueda de prensa.
Pues
vamos a recuperarla, por favor, Javi.
Ha repetido hoy aquí que el referéndum no se va a celebrar, pero los que estamos aquí escuchamos lo mismo exactamente en 2014. Lo cierto es que el 9N hubo urnas y hubo una votación. Entonces, me gustaría saber si el gobierno garantiza también que no se va a repetir el 9N. El próximo 1 de octubre, y qué medidas que no se tomaron entonces se van a tomar ahora para impedirlo. Es decir, seguimos sin saber las medidas que va a tomar el gobierno. No sé si nos puede adelantar ya alguna, porque ustedes mismos lo han calificado de golpe de Estado todo este proceso.
El gobierno afirma, reafirma. Yo lo digo, no lo digo hoy, yo lo he dicho varias ocasiones antes, lo ha dicho también la vicepresidenta del gobierno, lo ha dicho sobre todo el presidente del gobierno, que en España un referéndum inconstitucional, un referéndum de autodeterminación, no se va a celebrar y no se puede celebrar. Pero el gobierno, al mismo tiempo que dice eso, que lo declara, que lo mantiene y que lo dice con argumentos sólidos y firmes, al mismo tiempo tiene esa mano tendida hacia los dirigentes secesionistas en estos momentos. Es decirles, oiga, vamos a hablar, les hemos abierto una vía, vengan al Congreso de los Diputados.
Yo te puedo dar una noticia, Dieter.
A ver.
Sí, bueno, me dicen que el gobierno tiene la firme intención de no aplicar el artículo 155 en ningún caso y que prefiere optar por la Ley de Seguridad Nacional. Ley de Seguridad Nacional que en algunos artículos establece de una forma muy ambigua que las instituciones que corresponda harán frente de la manera que puedan a cualquier amenaza contra la seguridad nacional. No es una formulación literal, pero viene a ser más o menos lo que dice.
¿Y eso en qué se traduce?
Y eso se traduce en que la vicepresidencia del gobierno es la que tiene asumida la función de responder a este desafío con los instrumentos que tenga bien, que son suspender evidentemente las atribuciones de la autonomía del gobierno de Cataluña, pero no recurriendo al 155 de la Constitución, sino recurriendo a esta ley. Esta es la previsión, hoy en día me cuentan. Lo que pasa es que, claro, cuando tú le oyes al ministro portavoz decir lo que ha dicho, pues dices, esto va a ser otra vez un 9N, esto va a ser otra vez que van a sacar las urnas, que van a convocar el referéndum y que luego nos dirán que, bueno, que, porque hasta hace 4 días... mucha gente en el gobierno estaba convencida de que no iba a haber fecha y no iba a haber pregunta. Lo que iba a haber era una disolución del Parlamento catalán y elecciones anticipadas.
Eso
y eso es lo que decían en público y en privado. Que no iba a haber narices, que no iba a haber consenso y que no lo iban a convocar. Y al final lo han convocado. Tenemos 1 de octubre y pregunta. Y estos se tiran al precipicio y van para adelante. Y el gobierno no tiene no da por lo menos ninguna sensación de tener una determinación clara de utilización de recursos firmes para impedirlo. Y yo me temo que me dicen lo que me dicen, Ley de Seguridad Ciudadana, pero todo esto es muy ambiguo. Ley de Seguridad Nacional, pero todo esto es muy ambiguo y no me explican exactamente qué mecanismos van a activar para impedir que esto se celebre. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mandar a detener a alguien? ¿Van a cortar el suministro? Pero es que aunque corten el suministro pasado mañana, esta gente ya tiene dinero, ya ha hecho las previsiones de fondos necesarias para celebrar esto. ¿Qué van a hacer? Es que no sé, no le veo una solución fácil yo a esto.
Yo creo que la experiencia del 9N va a marcar mucho lo que pueda ocurrir en este caso. A mí me resulta difícil creer que pueda repetirse algo parecido a lo que ocurrió. Entonces, no por falta de ganas del gobierno o de ganas de no tener ganas, como decía el humorista, sino por esa experiencia que, hombre, que yo creo que marca mucho y que va a hacer que todo el mundo esté pendiente de una forma distinta y que creo que va a hacer que el gobierno no le quede más remedio que plantearse esto de otra forma distinta. Yo también echo en falta, desde luego, un poco más de firmeza a la hora de ponerse enfrente a esto, más que nada por dar la impresión de que la gente que está, no sé, de que el propio Albiol no está solo en Cataluña, no por así decirlo, su representante político. Y creo que haría falta algo más de eso. Pero bueno, me parece que de todas formas es cierto que ante un acto como el de hoy, que más que otra cosa era un intento patético de crear un entorno solemne para una cosa que al final ha salido un señor y ha dicho unas chorradas enormes sobre si la seguridad social está en déficit y el ¿cómo se llama? El almacén Castor este, cosas que dices, pues bueno, ¿de qué estamos hablando? Y luego ha salido otro señor que para leer la fecha 1 de octubre de este año ha tenido que leerla.
Lleva un papel, sí.
Lleva un papel 1 de octubre de este año con una pregunta que no ha sido...
Que se equivocara.
Que no ha sido capaz de aprenderse la pregunta antes, que es una frase, tampoco es una cosa... Entonces, a mí eso, lo que más me ha llamado la atención de hoy ha sido eso, ¿no? Esta cosa... de hacer momentos históricos un día tras otro, y todos los días tienen un momento histórico, y este es un momento histórico en el que nos reunimos y anunciamos un día histórico, que ese día luego anunciaremos otro momento histórico, que se anunciará a su vez otro día histórico. Oye, llevamos 5 años de momentos históricos, y si nos paramos a pensar, en realidad no ha pasado, bueno, han pasado cosas, quiero decir, pero cosas con un contenido práctico real, pues están por pasar.
A ver, leo lo que dice la ley. Esos artículos.
La ley, bueno, no te lo voy a leer entero porque es muy largo, pero vamos.
La ley de seguridad nacional.
La ley de seguridad nacional. Lo que resume el artículo que se está pensando aplicar, dice: la gestión de crisis se desarrollará en la situación de interés para la seguridad nacional, adaptándose a las específicas circunstancias de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este título. La situación de interés para la seguridad nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Una cosa muy concreta.
Pues es que eso es todo así, o sea, es todo... Sí. Entonces dicen, esto es lo que van a hacer, ¿vale? ¿Y esto en qué se va a traducir? Porque esto les da mucho poder o ya. Ninguno, según se quiera.
Según la interpretación del Supremo, no se pueden suspender competencias autonómicas.
Pero al margen...
Salvo que se aplique el 155.
Al margen del análisis... Al margen del análisis ideológico que se puede hacer de las actuaciones...
Un referéndum no es una competencia autonómica.
La descripción de esta partida de ajedrez ahora mismo es la siguiente. El gobierno de Cataluña hace el anuncio, pero no se atreve, por las razones que sean, a hacer el movimiento que desencadenaría el movimiento de la otra parte. Es decir, hay dos jugadores de ajedrez que están mirando el tablero, pero ninguno de los dos se atreve a hacer el movimiento que inicia la partida. Por una parte, Puigdemont no se atreve a mover sus peones, porque sabe que en el momento que lo haga, en ese momento, cae el peso de la ley sobre él, se supone.
O como mínimo sobre el peón.
Pero como no encuentra peones que lo haga, la diferencia, porque se está diciendo otro 9N. No. Aquí ya no se puede repetir otro 9 de noviembre por una razón. Porque los peones que se sacrificaron por ese 9 de noviembre ya no lo van a volver a hacer. Porque las asociaciones que se creen lo del independentismo, la ANC, el Omnium Cultural, los de las CUP, dicen no. Oiga, si la partida se va a jugar en serio, la tiene que jugar usted. Con los funcionarios, con el decreto, con el boletín oficial de Cataluña. Así que mueva usted y demuestre que esto ya no va a ser un 9N, un simulacro, un paripé. No, actúe y diga, ha hecho el anuncio, ¿no? Ahora esto tiene que hacer el decreto. Claro, o sea, usted no puede convocar elecciones en unas declaraciones en RAC 1, ¿no? Hay que firmar un papelito que dice, tal día haremos esto. Y luego... tomar las medidas que se tienen que tomar para organizar esto. Y este decreto es por el que destinamos 117.000 euros a comprar urnas. La seguridad del acto, los Mossos de Escuadra, los funcionarios abrirán los colegios y tal. Pero Puigdemont no se atreve a hacer eso. Y del otro lado, el gobierno de España no mueve tampoco ningún alfil porque dice, hasta que Puigdemont no mueva el peón y ellos tienen las blancas, nosotros no vamos a actuar. Pero es que alguien, el árbitro, ha tocado el relojito y tic-tac, tic-tac, en el ajedrez hay una cosa que se llama tiempo. Y si tú no mueves dentro de un tiempo, pierdes la partida. Así que alguien tendrá que mover el primero. O no vamos a mover, porque el gobierno de Cataluña lo que quiere es, en el momento en el que las negras muevan y digan, con esto y con esto vamos a impedir el referéndum en Cataluña, nosotros decimos... como nos han impedido el referéndum, convocamos elecciones. Y el gobierno de España dice, como tú no lo estás moviendo, yo no te voy a dar esa coartada. convoca elecciones porque tú quieras, no porque yo te prohíba nada.
Pues mira, Dieter, yo creo que en ese escenario que has dibujado tan gráficamente, yo no tengo ninguna duda que estos tirarán para adelante. Es decir, llevamos 5 años, y si hiciésemos un poco de recopilación, también de tertulianos, y no me refiero a esta casa especialmente, ¿no? Donde se decía, esto es un problema de dinero, esto se arregla con dinero. Segundo, a estos no se atreven.
Y 68.000 millones llevan del FLA.
Y convocan el 9N. Rajoy empezó diciendo que esto eran dimes y diretes. Cuando desde Cataluña empezaron tal, luego dijo que nos iba a celebrar el 9N. Es decir, y siempre hemos mantenido algunos que los nacionalistas, en ese sentido, son coherentes. Y dicen siempre, vamos, siempre, o suelen decir la verdad. Y yo creo que hoy ha sido la significación de una cosa que no sé en qué acabará. Yo espero, evidentemente, y deseo, vamos, y estoy seguro que no habrá, ¿no?, material físicamente referéndum. Pero lo que he hecho en falta es una respuesta por parte de mi gobierno, del gobierno de mi nación, mucho más contundente, mucho más políticamente consistente. Pero es que no hay consistencia.
¿Sabes que eso es lo que también espera Puigdemont?
No, pero me refiero a una respuesta política. Ya, pero... Es decir, tienes que decir un poco, decir, pues, si esto sigue adelante, pues, qué decir, o sea, aquí hay una serie de aspectos claves. Hoy los funcionarios, o algunos funcionarios de la Generalitat, han elevado consultas al sindicato, al CESIF, al sindicato de funcionarios, para decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque podemos ser sancionados y perder nuestro puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues tranquilice usted a los funcionarios. Diga que si hace falta, cogerá las competencias de los Mossos de Escuadra y tal. Es decir, pero es que hay cosas ya evidentes, es decir, se han encargado las urnas.
Efectivamente, a un acto, digamos, como ha sido lo de hoy, que ha sido una mera exposición oral, no puedes responder.
Joder, Carmelo,
no, pero déjame que acabe lo que voy a decir, hombre. Pero déjame que acabe lo que voy a decir. Es que no sabes lo que voy a explicar. Pero no, cuando quiero decir que no hay un contenido legal ante eso, es muy difícil responder con una acción legal, pero hay que responder
con un contenido político.
Y eso tampoco se hace.
Claro.
Es decir, a mí el esperar a que haya un paso legal para dar el, por así decirlo, el golpetazo legal, pues me parece razonable. Pero eso hay que hacerlo también con un contenido político, porque efectivamente el funcionario que a lo mejor no sabe muy bien qué va a hacer, qué puede hacer, qué no, está, pues de esa respuesta depende lo que hará ese día. Porque, oye, pues aquellos no sé qué hacen y estos sí que vienen arreando, pues te pone en una situación difícil.
Lo que sabemos es que hoy, he dicho yo 1.200, no, hoy Cataluña ha recibido 1.700 millones de euros del FLA, hoy. Hoy, después de que Puigdemont haya dicho, convocamos un referéndum, y esta es la pregunta, el 1 de octubre, el ministro portavoz le contesta, no habrá referéndum, pero tenemos la mano tendida, venga usted, será bien recibido. Y sabemos que el 9 de noviembre la única funcionaria directora de un colegio que se negó a entregar las llaves se quedó más sola que la una. Más sola que la una, y yo recuerdo perfectamente la tarde en la que ella estaba sentada en un escenario, en un acto convocado por la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad, contando su experiencia. A esa misma hora, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, estaba en Barcelona inaugurando la convención esta de móviles, la feria esta de telefonía móvil, con Junqueras, haciéndole masajitos en la espalda. Entonces, claro, yo me pongo en la piel de un funcionario de Cataluña y diría, pues oye, yo aquí, si lo que está en juego es mi pan, aquí los que van ganando por goleada son los separatistas. Pues mientras no cambien las tornas, yo, para dar de comer a mi familia, tendrá que acatar lo que me manden los separatistas, porque son los que van ganando. Es que no es que les haya costado algo lo que han hecho hasta ahora, excepto las inhabilitaciones de 2 o 3 que son héroes de la patria, y lo más que les ha pasado es eso. Es que hasta ahora, cada vez que dan un paso de estos, les chorreamos un montón de millones, de complacencias, de gestos. Entonces, yo no es que eche de menos una reacción más contundente, es que echo de menos alguna reacción que no sea pasarles la mano por el lomo.
Y luego hay
es lo que hacemos sistemáticamente, lo que hace este gobierno y todos los que le han precedido. Es que da asco, de verdad.
Y luego, Dieter, hay otro, me parece, elemento preocupante, que es la posición del PSOE, o la actitud del PSOE. Yo he visto hoy unas declaraciones hoy de José Luis Ábalos, que es un nuevo hombre fuerte del entorno de Pedro Sánchez, portavoz provisional en el Congreso, posible secretario de organización del PSOE tras el Congreso del próximo fin de semana en el PSOE, donde ha dicho textualmente que aquí el inmovilismo será en ambas partes. en los centralistas, ha empleado ese término, refiriéndose al gobierno, y en los independentistas. O sea, yo cuando he visto esa declaración digo, bueno, pero ¿de qué vas? ¿Qué decir, de qué vas? O sea, ¿qué, centralistas,
el
independentistas?
El Partido Popular debe saber que en esto solo va a contar con Ciudadanos. Pues, en esto pues, solo va a contar con Ciudadanos.
Pues
porque como espere, de la alianza del PSOE dependerá de lo que le digan las
pues no
encuestas.
No es la información que yo tengo.
Sí,
la información que yo tengo es que en llegado el momento del desafío abierto, que con el PSOE puede contar este gobierno para evitar la ruptura de Cataluña y para todo lo que sea lucha contra el terrorismo.
O sea, lo que estamos...
¿Sabes cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Sabes lo que van a hacer?
Poniendo
una vela a Dios
y
otra al diablo.
Bueno, que por otra parte, a ver, es que quien gobierna es el PP. O sea,
sí,
a mí
sí,
me parece mal que el PSOE haga esto. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad, sin duda ninguna. Y como el que gobierna es el Partido Popular, el que mayor cuota de responsabilidad tiene es el Partido Popular.
Porque vamos.
Y no está haciendo frente a esa cuota de responsabilidad.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que
estamos
todos están...
en el apaciguamiento
todos
que nunca lleva a nada bueno.
Todos están pendientes de que, como lo del referéndum, puede que sea solo el amago para ir luego a las elecciones,
sí,
no
claro,
quieren aparecer en las
claro.
elecciones. Tú fíjate, Podemos.
Pues vaya amago.
Podemos llevan. Diciendo que el referéndum era una decisión legítima, dijo Pablo Iglesias el otro día. Luego, diciendo que si es unilateral, que son no podrán apoyarlo. Y hoy, Errejón diciendo... que sí, que está bien y que no es condenable. Y Pablo Iglesias colgando en Twitter una viñeta en la que dicen los golpes de Estado para el PP. Ponen el de Franco, les gusta.
El de Tejero.
Dicen que lo desactivaron, pero no están seguros. El golpe de las urnas y las sonrisas, el de Cataluña, el único que condena al PP.
Pero si es que Podemos no cree en el Estado de Derecho. Es que a ver cuándo nos enteramos. Podemos no cree en las reglas del juego del Estado de Derecho. Podemos no cree en el ordenamiento jurídico. Podemos no cree en la ley. Podemos cree en la calle, en la fuerza y en su ideología absolutamente totalitaria. Pero no cree en el Estado de Derecho. Pero es que el gobierno está obligado a defender el Estado de Derecho. Podemos no cree en él y evidentemente no lo defenderá nunca porque no cree en él.
Yo creo, Dieter, que ese impasse del que hablabas y que realmente es así, antes o después se tiene que romper y hay una fecha límite para romperlo, es decir, que es el plazo para tal, y eso va a llegar. Y que, perdón, cuando eso llegue, Podemos efectivamente no creer en el Estado de Derecho, pero hasta ahora no se ha posicionado con el nacionalismo, entre otras razones porque sabe que su voto no es nacionalista o no es 100% nacionalista y le va mejor, digamos, en esa ambigüedad. Y me extrañaría que ante el reto legal fuese el momento en que decidiese para posicionarse. Y lo mismo diría yo del PSOE. El PSOE, todos sabemos lo que piensa el PSC y lo cómodos que están en ciertas posiciones. Pero, hombre, en otros sitios de España a lo mejor el PSOE no está tan cómodo con esas posiciones.
Yo ya no lo sé, pero vamos...
Dicho esto, está claro que el que tiene... Yo estoy de acuerdo en parte en lo que dice Isabel, que tiene la responsabilidad es el PP. Y también de cómo el PP haga esto dependerá que en la opinión pública, los demás puedan ponerse más de perfil o menos.
Bueno, fíjate, yo creo que aquí lo que estaría bien es que algunos entendieran lo que es el SOC sensor de Securitas Direct, porque dice, no, hasta que no nos roben la casa no hay que hacer nada. Dice, pues algunos han puesto la alarma para que si hay alguien merodeando fuera, salte la alarma y venga la policía, Nieves.
Sí, porque nos seguimos haciendo preguntas. Y vosotros sabéis cuál es el elemento que se repite en las fachadas de más de 2,5 millones de casas y negocios, pues en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas en España y en Europa, y por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, puedes llamar ahora a Securitas Direct y te la van a instalar en menos de 24 horas y además sin cables ni aparatosas obras. 900-130-900, 900-130-900, Securitas Direct.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba Aire Acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba Aire Acondicionado. La tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma,
Lepita, ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Todas las mañanas.
Esto que ya era grave antes de llegar Mariano al poder, que con Zapatero en la casa de Tocamerroque, pues ahora ya es general.
Todas las tardes.
No hace falta deducir. Moix afirma. Yo hablé con el fiscal general del Estado.
Todas las noches.
Según los especialistas, cuando vuestro equipo gana una Copa de Europa es o por el árbitro, o por las bolas calientes, o por el rápido envejecimiento de sus rivales.
Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ceanum contiene una dosis suficiente desde el punto de vista clínico para ser eficaz y seguro para corregir las arrugas de nuestra piel conforme van apareciendo.
Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1 responsable de dar estructura a nuestra piel. Ceanum, en viales bebibles, consigue actuar en el origen del envejecimiento cutáneo que se encuentra en las capas más profundas de la piel. Ceanum, más que un tratamiento de Laboratorios Acta Pharma.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900.
¿Te vienes a comer?
No creo que pueda. Últimamente no me encuentro nada bien después de las comidas.
Eso ya no es problema. Yo siempre llevo GastroPlus, un complemento alimenticio que contiene aloe vera y cloruro de calcio para ayudarte a tener una digestión normal. GastroPlus, en tu punto de venta habitual, herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
No puedes apellidarte extraño y esperar que tu vida sea normal. Hoy a las 10 en Movistar Estrenos llega el Doctor Strange, el último superhéroe de Marvel. Puedes convocarlo esta noche a las 10 de Movistar Estrenos y también cuando quieras bajo demanda. Una aventura que te sorprenderá desde su exquisita realización, que le valió la nominación al Oscar de efectos especiales, hasta la interpretación de Benedict Cumberbatch, sublime una vez más. Abre tu mente con Doctor Strange hoy a las 10 en Movistar Estrenos y también bajo demanda. Si es cine, es Movistar Plus.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
A ver, Nieves, otro consejo para nuestros oyentes y vamos con un amigo aquí de la casa, con
Montoro. Hemos recomendado que nos hagamos el seguro de salud a Aegon.
Pues ya no lo sé, pero si no lo hemos hecho, deberías hacerlo 2 veces.
Pues mira, 39,95 euros al mes y sin copago. 39,95 euros al mes y sin copago. Y si quieres, doy el teléfono 2 veces. 900-177-177 y 900-177-177.
Vamos a escuchar el momento en el que Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso,
Otro. O sea,
ya, a ver. Que me van a preguntar a mí por la amnistía fiscal. No, no, por favor, yo tampoco puedo apecar a todo. A ver, que responda Montoro.
Evidentemente, pues no lo hicimos bien. Bueno, podríamos haberlo hecho mejor, sin duda alguna. Nos lo ha dicho el Constitucional y lo tenemos que respetar. Pero insisto, fue una medida a la desesperada para intentar evitar la intervención de nuestro país por parte de autoridades extranjeras después de que lo hubieran hecho con Portugal, con Grecia y con Irlanda. El ministro va a comparecer en el Congreso de los Diputados y él determinará el alcance de lo que es o supone esta decisión del Tribunal Constitucional.
Agárrate a la silla, Isabel, por si te sorprende esto que voy a decir, ¿eh? Pero yo hoy voy a salir en defensa de Montoro.
Así, ¿eh?
Pero bueno, Peter.
Sí, lo siento, ya me tengo que quitar la careta.
A ver, explícate.
Y voy a salir en defensa de don Cristóbal Montoro.
Hoy no es 28 de diciembre, ¿no?
No, hoy es 9 de junio y hace mucho calor, pero aquí en el estudio se está muy agradable, así que tampoco es el calor el que me haya trastornado. El ministro de Hacienda es el ministro de Hacienda. Es Cristóbal Montoro, él hizo esa amnistía fiscal. Pero, aunque fue un decreto que no pasó, como debería haber pasado según el Constitucional, por el Parlamento para que se votara, las decisiones en el Consejo de Ministros son colegiadas. Y en aquel momento no fue Montoro el que defendió solo en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros aquello. No. Hubo otra persona que no solo dijo que lo suyo era legal, sino que las amnistías fiscales que habían hecho otros, esas eran las que eran ilegales. Yo creo que también la gente se debería acordar de...
Este gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los gobiernos del Partido Socialista.
Pero hay que hacer cosas por el país, cosas extraordinarias en momentos extraordinarios. Y si vale la pena por el país, pues hay que hacerlo. Eso es gobernar, eso es tomar decisiones. Lo que se hizo en España fue un hecho extraordinario que ha servido mucho.
A ver si ahora nos vamos a poner todos a silbar y, va a ser solo Montoro el que
perfil,
no.
De perfil, la señora que has puesto se pondrá seguro, ya está de
Soraya
perfil.
Soraya Sáenz de Santa María, por si alguien no le reconoce la voz, vicepresidenta del gobierno. Pero es que lo
y
que,
portavoz del gobierno,
y portavoz del gobierno en aquella época. Pero es que lo que hemos oído decir a uno y a otra a la luz de la resolución del Tribunal Constitucional, que por cierto firma Andrés Ollero, que ha sido diputado del Partido Popular en 4 legislaturas. Lo digo para que nadie vaya a pensar que es que ha tocado un juez de jueces para la democracia,
Contarlo todo. Bueno, Andrés Ollero, que se estaba hecho su nombramiento como presidente del Tribunal Constitucional, hasta que, y te acuerdas, Cayetano, porque lo dijimos aquí,
lo veta el
alguien del PSOE dijo que era demasiado católico y el PP hizo...
Y traga uy, con eso,
uy,
sí.
Pues venga, que bueno, entre Cándido Conde Pumpido.
Bueno, bien, pero en cualquier caso ha sido diputado del PP, o sea que no es sospechoso de jugar en el otro equipo. En cualquier caso, yo en el Tribunal Constitucional nunca he confiado, o sea que ahora tampoco. Pero si tú asumes que el Tribunal Constitucional es competente para legalizar a Bildu, por ejemplo, también tendrás que asumir que es competente para decretar que la amnistía fiscal es ilegal. Y lo que no puede decir el autor de esa ley y la vicepresidenta del gobierno que lo defendió es que el fin justifica los medios, que es lo que nos están diciendo. Y el portavoz actual del PP en el Congreso, no, es que fue una actuación a la desesperada. Ah, pues ya puestos a actuar a la desesperada, podían haber ustedes robado el Banco Santander, atracado el Banco Santander para devolver los intereses de la deuda o algo, claro, porque es que uno no puede actuar a la desesperada desde un gobierno saltándose a la torera de la ley. Y si lo hace, usted asume las consecuencias políticas. Y hoy, o mañana o el lunes, el señor Montoro presenta la dimisión. Y no pido la de Soraya Sáenz de Santa María porque evidentemente no va a dimitir, pero Montoro está quemado y no puede seguir siendo ministro de Hacienda un señor que ha hecho una amnistía fiscal, merced a la cual hemos conocido los pufos del que tenía la gente cuyo dinero se legalizó, los pufos de los que procedía ese dinero, y que no contento con eso, encima ahora se la declaran inconstitucional y se va a quedar ahí, y la va a seguir defendiendo. Me parece que está abrasado políticamente Montoro, se tiene que marchar.
Oye, perdóname, es que me está haciendo Nieves caer en algo que también es curioso, que también es curioso al hilo de lo que acaba de decir Isabel San Sebastián. El ponente y magistrado del Constitucional, que ha hecho un escrito demoledor sobre la amnistía fiscal, en la cuestión teórica, no entrando en los detalles, sino en la cuestión teórica. Y la teoría vale para hoy y para hace 5 años. Es Andrés Ollero.
Sí, lo que os estoy diciendo.
Ya. Pero es que lo que me acaba de recordar Nieves, que yo no había caído en ello. Cuando se aprobó el decreto de la amnistía fiscal, Andrés Ollero, ¿qué era?
Diputado del Partido Popular, porque el decreto se aprueba en marzo del año 2012 y él es nombrado magistrado del Tribunal Constitucional unos meses más tarde, en julio.
Voto en contra, claro.
Sí, claro, no, claro.
Pues veis, creo... por qué yo no creo en el Constitucional, pero como ellos sí creen, pues que se atengan a su criterio.
Cayetano,
el dato no me cuadra. Habría que consultar. Yo creo que Andrés Ollero deja de ser diputado del PP no en la última legislatura del 2000,
sino en la anterior. Sí. Anterior. Creo.
Yo creo que no es diputado.
Es que sería demasiado.
Andrés Ollero salió.
Se puede mirar en Google, pero yo creo que sale
en el
2008. En
2008 ya no fue diputado.
Una temporada,
creo,
en que volvió a la universidad, montó una fundación.
Pues entonces le salva, porque si no sería difícil.
Yo busco solamente la fecha del nombramiento y como he visto que era en julio de 2012,
deja de ser diputado.
Ya no era diputado.
Seguro, ¿eh?
Sí, ya no era.
Porque él fue diputado en la primera etapa del PP y fue 17 años diputado. Por cierto, él hoy ha hecho unas declaraciones en otra emisora de radio con bastante sentido común diciendo: yo no estoy en el Constitucional para demostrar de quién soy más amigo, de quién no, ¿no?
Ya,
como defendiendo su... Bueno, en fin. Dieter...
Pero un señor que ha sido diputado no debería ser magistrado constitucional. Por eso a mí me parece que el Constitucional es una casa de... No voy a calificar de qué, que no debería existir, pero existe. Y si atienen a su criterio para lo de Bildu, pues para esto también.
Dieter, yo ayer os escuché en la tertulia cuando salió la noticia, ¿no? Porque más o menos pilló en el programa. Y creo que fuiste tú, no lo digo en plan aquí de hacer la pelota, pero si no fuiste tú, uno de los tertulianos, que trajo a colación el tema de la ley Corcuera.
Sí.
Bueno, me pareció muy bien traído ese ejemplo, y además en el contexto en que lo trajisteis, que es infinitamente mucho más importante desde el punto de vista político lo de ahora que lo de la ley...
Dije ayer y lo sigo pensando hoy.
Y yo coincido plenamente. Entonces, si Corcuera... en aquel momento él lo había dicho previamente, que si le cambiaban una coma dimitía, y dimitió a pesar de que Felipe González intentó convencer para que siguiese, porque era un momento muy delicado en Interior, lucha terrorista, etcétera, pero Corcuera se fue a su casa. Yo creo que políticamente no tiene un pase, o sea, Cristóbal Montoro tiene que ir a su casa, se tenía que haber ido ya, pero yo me temo, conociendo... Claro, el que nombra y el que cesa a los ministros es el presidente del gobierno. Y conociendo la forma del señor Rajoy, o hay algo, pues tipo como fue Soria, bueno, o Gallardón, que efectivamente Gallardón, hombre, le desautoriza a Rajoy con la reforma de la ley del aborto, y Gallardón pues dice: oye, pues mira, presidente, yo es que me voy, es que no puedo aguantar más. Es decir, y Gallardón se va. Pero yo creo
Es que aquí hemos hecho un bando, está el bando de Alejandro Vara y el bando de Pepe García Domínguez.
Yo creo que la situación es insostenible.
Pepe
para,
dice
para
que
Montoro.
Dimite, pero tú crees que no va a
yo creo
hacerlo.
Que
¿Y tú, Isabel?
¿O le sacan algún pufo
o no? Yo creo que caerá.
Montoro. Con Pepe.
Yo creo que caerá, no porque dimita él voluntariamente, sino porque su situación será insostenible. Pero no caerá en 2 días. O sea, pero que a lo mejor tarda un poco. Yo creo que caerá Montoro y que caerá el de Justicia. Los dos están predestinados a caer.
Yo lo que pueda pasar al ministro Montoro en el futuro no lo sé, pero por esto que ha ocurrido ahora, ni va a dimitir ni va a ser cesado. Entonces sería... O sea, yo entiendo que no tiene mucho sentido el cese, porque lo que es normal es que dimitas en una situación de estas. Es inconcebible que no dimitas. Pero, siendo el caso de Montoro, no va a dimitir. Y siendo el caso de Rajoy, no le va a echar.
No fulminantemente y no como de forma que se pueda interpretar causa-efecto mañana o pasado, pero yo creo que
solo hubo cambios de ministros, pero cuando alguno tenía que salir por alguna razón.
Va a ser reprobado en el Congreso, igual que lo fue el de Justicia, y yo creo que...
Y ahí está el de Justicia.
Pero es que ha pasado muy poco tiempo.
Y luego no olvidemos que Montoro es del equipo Soraya, es del grupo Soraya.
El tándem no...
Pero esto debilita mucho también a Soraya. Es que una tiene que desprenderse de los peones que
no descarto que algunos hagan con Rajoy... con Montoro y con Soraya lo que ellos hicieron con
Soria.
Moix y con Soria.
Soria, claro.
Con los dos, ¿eh? No descarto que el fuego amigo esta vez vayan las balas apuntando a las escopetas.
De peón a lastre hay un pasito muy pequeño, sí. ¿Eh?
Y aún así aguantará. Fray Josefo, bueno, buenas tardes. Fray, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Hombre, qué susto me da. Digo, anda que no nos tiene cosas que resumir en rima, Fray Josefo. Adelante, compañero.
Allá va. Maltrato es que me mandes a Dieter un resumen de solo 3 minutos del lío semanal. Pues hay en las noticias grandísimo volumen, pletórica abundancia y exceso colosal. Empiezo con lo malo. ¿Qué digo con lo malo? Lo malo es casi todo, pero hay algo peor. El terrorismo islámico que ha vuelto a dar un palo, llenándonos de nuevo de pánico y horror. Y vaya mi homenaje a Ignacio Echeverría, que no salió corriendo del terrorista ruin. Murió plantando cara, con toda valentía, armado solamente de su monopatín. Se sacan cosas buenas incluso de la muerte, y hasta de las desgracias se obtiene una lección. Así que tu bravura, Ignacio, te convierte en pauta de heroísmo para nuestra nación. Por otra parte, en Londres, qué horribles esos días que a la familia hicieron los ingleses pasar. ¿Es culpa del gobierno o de los policías? ¿O de las elecciones que May quería ganar? En fin, las donaciones que hace Amancio Ortega de lucha contra el cáncer, parece que están bien. Pues no, la podemumbre fanática lo niega. Si no dona, le insultan. Si dona, pues también. Así son en Podemos, tan reivindicativos y atentos al urgente mandato popular, nos ponen sus semáforos más justos e inclusivos, y así todos y todas podremos ya cruzar. Afortunadamente tenemos quien agarre el toro por los cuernos de la agresión brutal y frene ya el manspreading, o sea, el despatarre, símbolo del dominio heteropatriarcal. Y hablando de sus logros, el último obtenido por estos podemitas ha sido el de Madrid. Todos, e incluso todas, de su propio partido, votaron la censura. Hazaña que ni el Cid. Es cierto que del resto no consiguieron votos, porque es que son muy fachas, franquistas, lo peor. Pero hubo un trending topic, y echaron muchas fotos, y los sacó La Sexta por el televisor. Y el lío de los bancos. Botín, Ana Patricia se compra por 1 euro el Banco Popular. Y dice Monedero que es grande la injusticia de que él, por 2 euritos, no lo pueda comprar. Si se desploma un banco privado, los dineros los pone otro privado, o sea, el Santander. Si nuestras cajas públicas nos dejan agujeros, los pone usted, oyente, o quién los va a poner. Por cierto, que a Montoro le han dado una sorpresa por esos gatuperios de la amnistía fiscal. Me juego hasta mis gónadas, que sigue y que no cesa, por más que lo censure el Constitucional. Por otro lado, Dieter, y acabo mi catálogo, hay ya pregunta y fecha para lo del Prusés. ¿Y qué hace este gobierno? Pues ofrecer diálogo y ser con los golpistas simpático y cortés. De aquí al viernes que viene tendremos más materias para escandalizarnos, reírnos o temblar. Resumiré los próximos absurdos y miserias si en 7 días, Dieter, me vuelves a llamar.
Pues mira, varias cosas, Fray Josefo. La primera es que la injusticia, que es así, flagrante, de que te dé 3 minutos para hacer un resumen de todas las cosas que pasan en 7 días, va a seguir así, y si vaya, tienes alguna queja, vas al Constitucional. Que cuando vaya a fallar, creo que yo ya no estaré en la radio. Y la segunda, que anoto tu posicionamiento entre los de Alejandro Vara, con que Montoro no se va ni lo echan y continúa. Ahí ya estáis. Alejandro Vara, bueno, Cayetano,
hay que hacer la porra.
Fray Josefo, Carmelo, y en el otro lado una pareja que ya aparecen, Jack Lemmon y Walter Matthau, Isabel San Sebastián y Pepe García Domínguez.
Pero al... ser Jack Lemmon, que Walter Matthau tiene bigote.
Amiga, ahí ya cada uno que elija el que quiera. Gracias, Fray Josefo.
Adiós.
Audisprey es bueno para escuchar a gente con talento como Fray Josefo Nieves.
Totalmente de acuerdo. Hay que mantener siempre los oídos limpios y sanos, y para eso tenemos Audisprey, que tiene nueva fórmula sin gas y que además es mucho más agradable cuando nos limpiamos los oídos para tenerlos limpios con total suavidad. Lo encuentras en la farmacia y también en formato Audisprey Junior.
Oye, por cierto, que en la tienda de Libertad Digital le ha recetado antes en Fútbol de Radio Juan Pablo Azpitarte un robot de cocina estupendo que creo que hasta te aspira la alfombra, una cosa espectacular. Dice Juan Pablo, dice, Azpitarte como es cocinillas, no. A Azpitarte le gusta comer bien. Lo de que sea cocinilla lo tiene que demostrar, pero creo que con el robot de cocina, tú eres cocinilla, Cayetano.
No, me gusta comer bien también.
Pues
pero
vete,
no.
Lo del robot este tú coges y lo echas así, pero a granel, ahí va. Y te hace unas cosas fantásticas.
Sí, porque además es 6 en 1. Y tiene un vaso con muchísimos accesorios, platos fríos, calientes, absolutamente de todo. Lo tienes en tienda.libertaddigital.com. Ahí tienes el escaparate virtual y lo puedes ver. Y si no, pues oye, te pasas por otras secciones de joyería, de decoración, de relojería y de todo y encuentras lo que quieres. 902-80-8646.
El sillón de Luis Herrero.
También, perdón, el colchón.
Ese es de Luis Herrero y dice que no le gusta que el resto de la gente lo compre. A nosotros, como negocio, nos gusta que la gente lo compre.
Vale, vale.
¿Dónde hay que llamarlo, has dicho, Nieves?
902-80-8646.
¡A las noticias!
En Es Radio, es la tarde de Dieter.